Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona en directo. Es domingo 19 de septiembre de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling, como siempre los fines de semana. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Han pasado varias cosas esta semana y tenemos shows importantes en el camino. Grand Slam, Extreme Rules, así que vamos a ver cómo se va preparando todo de cara a esos eventos. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias a darle ese botón de play. A esa descarga ya es a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué semanita que hemos vivido? Pasaron cosas, como siempre, al filo, ¿no? Llega el jueves, el viernes, y yo ya estoy preparado porque algo está por pasar. Y este es otro caso más que pasa lo mismo. Ha sido una semana bastante interesante. Se vienen cosas también, como ya venimos diciendo hace mucho tiempo, que el wrestling está que arde con todas las cosas que están pasando. Así que se vienen semanas muy interesantes en todos lados. El wrestling está teniendo shows bastante interesantes también. Así que vamos a ver qué estuvo pasando y qué se viene.
Recordarles primero que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar. Estamos en Skype, busquen el usuario A Ras de Lona, o nos dejan un mensaje aquí por el chat también para ir comentando lo que pasa con lo que vamos hablando y compartiendo opiniones y demás, que siempre estamos atentos a lo que nos comentan por el chat también. Y bueno, para empezar con lo que tenemos para hablar esta semana, que como digo es bastante, ¿qué tal si vamos a agarrar un tema del que ya hemos hablado en otro programa, que es lo de Dark Side of the Ring? Porque sé que tú, Martín, pues nos has escuchado a Andrés y a mí hablando de lo que fue, sobre todo lo de Tommy Dreamer, y bueno, las consecuencias de esta transmisión de el nuevo episodio de Dark Side of the Ring. Así que, bueno, quisiera saber cuál es tu opinión, qué quieres añadir un poco a esta conversación.
Sí, bueno, yo no vi el episodio, porque me gusta ver los subtitulados, porque siempre que los veo en inglés me pierdo de algo. Entiendo lo que pasa, pero siempre me pierdo algún detalle, así que prefiero esperar que alguien lo subtitule. Sé que hay ahí alguna página en Dailymotion que lo está subtitulando casi todos los episodios, así que espero que pronto ya esté subtitulado. Pero bueno, obviamente no fui ajeno a todo lo que pasó. Vi las redes sociales, hasta el grupo de Telegram de Arras de Lona estuvo que arde con todo el tema de lo que pasó en este último episodio, que en el primer episodio de esta nueva temporada, de esta nueva parte, no sé, no entiendo mucho. Según Wikipedia es la misma temporada, pero son distintas partes. No importa, el tema es que lo interesante es, bueno, lo que pasó con Ric Flair, con Tommy Dreamer en especial, que llegó a mucha gente. Bueno, el tema de Brock Lesnar y de otras superestrellas que ya no están tan activas como en su momento. Pero bueno, lo que más nos concierte es, no sé, por ejemplo, Brock Lesnar o Ric Flair o Tommy Dreamer, y escuché el fragmento, en realidad escuché todo Florida Vice Extra, Florida Vice, y soy un fiel oyente a los programas de Ras de Lona también. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen, y es una cosa ilógica que hoy en día Tommy Dreamer diga lo que dice después de tanto tiempo, ¿no? Pero sí, también entiendo lo que dice Andrés, de que, bueno, es un claro reflejo de lo que opinaba la gente en ese momento en backstage, el momento de que le tocó a Tommy Dreamer también vivir, ¿no? Porque he visto alguna entrevista también de Undertaker, que decía como que, ah, sí, todos los que están ahora en backstage son como todas niñitas, ¿no? Nosotros teníamos que ir al backstage y había gente con armas. Y es como, bueno, sí, pero eso no está bien. Son cosas que no estaban bien, pero hay que reconocer que, bueno, al menos ahora hay, por ejemplo, un backstage un poco mejor, con un ambiente más sano, que no se están agarrando a piñas como en esos momentos que no podías entrar al ring porque hubo una trifulca y se golpearon. Y son cosas que se vivían muchos en los 90s, en esos momentos eran, bueno, diferentes cosas. Y entiendo que esto también tome más revuelo ahora, porque bueno, Dark Side of the Ring, hay gente que no conocía mucho la historia, o que no conocía directamente, o que no se adentraba tanto, y Dark Side of the Ring es algo que está bastante interesante para el público en general, no solo para los espectadores de wrestling. Es como que yo le recomendaría a cualquier persona que vea un episodio de Dark Side of the Ring para adentrarse y ver como, wow, sí, mira, la lucha libre no es solo lo que pasa arriba del ring, mira, hay un montón de cosas que pasan por afuera también. Y entiendo que se genere todo este revuelo, entiendo lo que está pasando con Ric Flair, que también sigo sus palabras, ¿no? Que AEW siempre fue no muy permisiva con todas estas cosas. Al primer escándalo es como que, bueno, cortan el tema de raíz. Más que nada, que hemos visto que Tony Khan dijo que nunca contrataría a Hulk Hogan, por ejemplo. Vemos que no contratan a Tessa Blanchard tampoco. Así que AEW tiene una política muy estricta, cosa que me gusta por ciertas maneras, porque hacen que el wrestling, al menos ahí, sea un poco más sano. La semana pasada o la anterior también hablamos de Diamante, que no quería cooperar con sus compañeras y demás, y bueno, la echaron, no hubo ningún problema, porque fue como, bueno, listo, ya está, no querés luchar como la empresa te lo pide, no querés un ambiente sano, te vas y listo. Y entiendo que, bueno, que traten de sacar la figura de Ric Flair, que también vi por ahí que una marca aseguradora de autos o marca aseguradora también dejó de cooperar con Ric Flair, que habían hecho un spot publicitario y demás. Así que se están viendo las consecuencias. Según vi que en Solo Wrestling también, es que el próximo episodio es el de Chris Canyon, que Ric Flair por ahí también podría llegar a estar manchada. Era Ibeliz, y siempre me confundo. Ibeliz, Diamante, creo que llegaron las dos juntas y me confundo por eso. Pero lo más interesante me parece que va a ser el último episodio de esta temporada, que todavía no está todo dicho, que son el episodio de los esteroides, ¿no? Y ¿qué va a pasar con eso, no? Ese episodio no va a romper todo, me parece. Se viene el final de temporada que va a ser un estallido social en el wrestling, en todo el mundo. Y sí, es una locura lo que se puede llegar a formar después de todo eso, con los luchadores mismos hablando y demás, así que estoy con mucho hype y con mucho miedo de todo lo que puede pasar después de ese episodio. Y sí, acá como dice Paulina, ¿no? Pensaban que iba a ser un episodio hablando de borrachos peleando y demás, pero sí, es un episodio bastante duro, bastante cruel de en su momento, que mucha gente no tenía en cuenta, y bueno, como gente como Paulina, creo que Andrés tampoco sabía mucho de lo que había pasado. Es que este Dark Side of the Ring llega a mucha más gente, ¿no? Porque creo que yo había visto algún video de YouTube y demás en su momento, que era como, ah, sí, el vuelo del infierno, no sé qué, pero tampoco era como que, bueno, se formara tanta gente al mismo tiempo y digan todos juntos, ah, sí, mirá, esto que estuvo pasando estuvo mal. Y tampoco hubo un Tommy Dreamer defendiendo a alguno de los luchadores. Y bueno, también sigo las posturas de Impact de suspenderlo, porque es algo bastante grave. Y como dice Alessandro en el programa, que trabaja con mujeres y está a cargo de muchas mujeres en la división de Impact, y que es una de las divisiones más importantes del mundo de wrestling femenino. Así que es una buena decisión al final de todo para suspender a Dreamer, y bueno, hay que ver cómo sigue todo esto de cara al futuro.
Claro, no estamos hablando de cancelar por cancelar y ya, ¿no? Estamos hablando de que tener a una persona así tiene consecuencias en el manejo de la relación con talentos y en la empresa, ¿no? Así que creo que Tommy Dreamer solo se ha enterrado, ¿no? Y obviamente la decisión de Impact es bastante comprensible, porque no quieren asociarse con alguien que esté trabajando en su empresa que tenga estos puntos de vista, ¿no? Que son perjudiciales para su talento y para la relación pública en general, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ya, como comentamos en ese programa, si no lo han escuchado, al menos el fragmento está en YouTube. Veremos qué más pasa, ¿no? Porque ahora con lo que viene en Dark Side of the Ring, en episodios anteriores, ¿no? En temporadas anteriores, no teníamos de pronto esta sensación de que ahora lo que vaya a salir de pronto va a afectar a muchas personas, ¿no? Porque eran solo recuerdos de momentos de wrestling, que sí, algunos eran bastante graves y demás. Pero ahora con esto, por ejemplo, Y el episodio de Chris Canyon que viene ahora, me imagino que va a ser bastante duro también, y mucha gente va a verse involucrada en lo que pasó. Porque estamos hablando ahora de cosas un poco más recientes, ¿no? Que antes hablaban en Dark Side of the Ring, no sé, de lo que pasó con... Ahora se me va a ir el nombre. Pero bueno, cosas un poco más de los 80s o atrás, ¿no? Y ahora estamos hablando de cosas que pasaron en los 90s casi, y aún tienen repercusiones hasta el día de hoy. Entonces hay mucha gente involucrada, mucha gente que de pronto tuvo cosas que hicieron en su momento y hubo algún comentario o algo así, pero no llegó a mayores. Y en este caso, con Dark Side of the Ring, la popularidad del programa, y aparte el alcance de las redes sociales y todo lo demás, es un poco... estamos en esa etapa previa a la tormenta, ¿no? Con los esteroides, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Recuerdo justamente ahora que con Walter estamos revisando las Monday Night Wars, leyendo un poco el Observer de la época y demás. Hay mucho drama con Vince acusando a Ted Turner de no tener una política contra los esteroides en WCW, ¿no? Y decía, es una ventaja injusta porque nosotros en WWF sí aceptamos o tenemos una política de esteroides o contra los esteroides. Entonces nuestros talentos no son tan visualmente impresionantes como son en WCW, ¿no? Que tienen la ayuda de los esteroides para lucir más grandes y qué sé yo. Así que era un drama un poco también por ese lado, pero obviamente el juicio del que se va a hablar en Dark Side of the Ring es anterior, ¿no? Es con Vince McMahon. Y si nos ponemos a hablar ahora acerca de las políticas de esteroides, uno va a ponerse a pensar qué política se aplica en la actualidad en WWF, en WWE en este caso, ¿no? ¿Es tan rigurosa como uno quisiera o como ellos dicen que es? ¿Es un gimmick, no? ¿Qué cosa hay como excepciones, no? Así que eso puede llevar un foco hacia la empresa que la empresa no quisiera tener, pero veremos qué tan grande puede ser.
Sí, y creo que Nicolás Parra nos había dicho que hablemos de RVD, que yo lo que lo busqué por internet y encontré que dijo que en su momento era bastante normal o común drogar a mujeres para llevarlas a backstage y hacer lo que quieras, básicamente. Algo así fue lo que dijo. Y no sé, a ver, lo encuentro grave, sí, pero al lado de, no sé, lo de Tommy Dreamer, que es mucho más grave porque está defendiendo a alguien, ¿no? RVD no, creo que claro, no defiende a nadie en ese, no, pero en ese tono.
Yo, es más, viendo el episodio, creo que RVD queda bastante bien. Creo que él, en la forma en la que dice las cosas, es como que en ese tiempo era común que pasaran estas cosas, pero él siempre se pone como a una distancia, ¿no? Y dice, sí, era algo que veía que pasaba, y lo dice como con también reparos en la forma en la que lo dice, ¿no? Como que no está de acuerdo con que eso haya sido común en esa época, pero es una época que él vivió, ¿no? Y él incluso es el que más, cuando declara, está como en contra de lo que hacía Ric Flair, ¿no? A diferencia de Dreamer, no todo lo contrario. Y bueno, entonces dejando eso de lado, ya veremos qué pasa con Dark Side of the Ring y si hay más consecuencias más allá del show mismo, de las que tendremos que hablar más adelante. Un episodio de la semana viene lo de Chris Canyon, así que a ver qué nos pasa en el directo la próxima. Hablemos de lo que pasa en la competencia, que ya se puede decir así directamente, entre WWE y AEW. ¿Qué ha pasado recientemente entre ambas empresas? Lo más sonado es que AEW viene derrotando bueno, Dynamite viene venciendo a Raw durante 2 semanas consecutivas en la demo de interés, ¿no? De 18 a 49 años. Y esto, alguna gente dirá, pues no, pero al final Raw igual tiene más público que ve el show, ¿no? A pesar de que la demo la tiene más grande AEW. Pero es importante, porque cuando decimos que es la demo de interés, no solamente es algo que se dice y ya, ¿no? Cuando en las guías de televisión hacen un ranking de los programas de la semana, se guían no por la cantidad total de espectadores, sino por la cantidad total de la demo. Entonces, si hacemos una lista, o se hace una lista de programas de televisión de la semana, Dynamite va a estar por encima de Raw, por esto mismo, ¿no? Eso es una cosa. Y ahora viene Grand Slam, que es los días miércoles y viernes de esta semana. Raw igualmente, lo que se puede decir y que es cierto es que tienen competencia del fútbol americano y eso les afecta también. Así que no es que sea todo solamente que AEW ya dio el golpe y está adelantándose a Raw, porque también se puede justificar, ¿no? Y Es verdad. Pero tenemos a IW ahora siempre superando el millón de espectadores. Tenemos este precedente. Y mañana en Raw también compiten con otro partido de fútbol americano que no es tan grande como el de las semanas anteriores. Pero también con AEW teniendo Grand Slam, ¿no?, y todo el hype que hay alrededor de ese show, creo que es bastante seguro poder apostar que van a vencer nuevamente a Raw en la demo. Veremos por cuánto. Pero se ve un poco ese cambio, ¿no?, en la audiencia de ambos programas. O bueno, el cambio en AEW superando a Raw. Y después tenemos otro dato que es interesante. Que hay un show, bueno, hay un par de shows que se están programando para realizarse en la UBS Arena en Long Island, Nueva York. Nueva York que históricamente es territorio de WWE. Tenemos Raw programado para el 29 de noviembre. Y tenemos una grabación de Dynamite y Rampage una semana después, el 8 de diciembre, en la misma arena. Han salido a la venta de entradas casi en paralelo para ambos shows. Y en este momento, AEW ha vendido más del doble de las entradas que ha vendido Raw. Que habrá que ver con el tiempo si al final se iguala, ¿no? Pero al menos en el interés, en este momento, para ambos shows, AEW está superando a Raw por bastante, ¿no? Así que bueno, datos ahí para tener en cuenta. Veremos si esto significa más cosas a futuro, pero ya hemos visto esta semana que Raw prometió un cambio de campeón para un poco no caer tanto, ¿no? Pero ya se ve que WWE siente que le pisan los talones.
Sí, ha sido una semana interesante también porque empezamos a ver una contraprogramación también de WWE, de los programas en Raw en especial, en SmackDown también están haciendo cosas. Y al menos esta semana la sentí muy contraprogramada, hubo cambios de últimas horas también, cosas que trataron de llamar la atención de todos. Y con esto del show que se viene en Nueva York, es algo que ya vengo repitiendo hace mucho y bueno, ya creo que lo entendemos todo, ¿no? AEW nos da un programa bastante más importante y por el dinero que pagas, tenés al menos dos shows muy buenos, que son Dynamite y Rampage. Quizás te dan un Dark, aunque Dark y Dark Elevation ahora lo estaban grabando en los Universal Studios, así que ahora están haciendo Rampage y Dynamite, o Dynamite y Rampage. No sé muy bien cómo graban los episodios. Pero eso, ¿no? Dos shows que siempre lucen bien, nunca decaen, nunca decepcionan. En cambio, WWE tenés ahí el show que van a dar en esa arena, es Raw, que Raw es, bueno, es Raw. Y el adicional es lo que graban para Main Event, que a Main Event le importa a nadie en realidad, solo a WWE quizás le importa Main Event, y mira Main Event. Y es algo que es, a ver, si nos pone a nosotros una entrada de Raw, una entrada para ver Dynamite y Rampage, obviamente todos sabemos cuál es la elección de cualquiera, ¿no? Ya con los ojos cerrados, sin saber la cartelera, sin saber lo que van a hacer, sin saber nada, yo ya sé que tengo que ir a ver Dynamite y Rampage porque algo interesante va a pasar, es lógico. O vas a ver gente buena, o vas a ver buenas luchas. En cambio, Raw es como, bueno, sí, siempre lo mismo. Y ahora AEW Dynamite ahí superando a Raw en las demos y todo, es algo loco, es algo interesante al menos. Y bueno, a ver cómo sigue en las semanas, a ver si esto se va marcando mucho más. Y bueno, yo no estoy muy adentrado con esto del fútbol americano y demás, pero sí entiendo, lo entiendo totalmente porque sé que si jugara Boca y estuviera Raw, yo miraría el partido de Boca, por ejemplo. Así que por esos lados lo entiendo, pero yo no miraría Raw, eso sí que estoy loco, pero no tanto. Así que se vienen semanas interesantes también con WWE contraprogramando, se viene el draft también un poco más adelante. Y, por ejemplo, anoche tuvimos un live show, un house show de toda la vida de WWE, que según estoy viendo acá, están haciendo algo más interesante que los que estuvieron haciendo las últimas semanas. Están llevando más gente interesante además. Te leo la cartelera con los resultados ya que estamos. Estuvo Riddle contra AJ con Omos, ganó Riddle. Estuvo el 24, el título 24-7, el título más buscado del mundo, Reggie contra R-Truth, así que habrá sido algo interesante al menos, ganó Reggie. Keith Lee estuvo luchando en un house show contra Akira Tozawa, ganó Keith Lee. Damian Priest contra Sheamus, ganó Damian Priest. Los Usos contra los New Day, interesante, lo volvieron a hacer. Shayna Baszler contra Rhea Ripley con Nikki Ash, ganó Rhea Ripley. Charlotte contra Alexa Bliss, así que Alexa empieza a luchar en house shows también, hubo un doble conteo afuera. Y el main event, que fue bastante interesante, fue un Roman Reigns contra Big E contra Bobby Lashley, que ganó Roman Reigns. Así que hasta los house shows están cambiando la tónica, ¿no? Están llevando gente más llamativa, haciendo luchas más interesantes al menos. Cuando hace un mes lo más interesante para los house shows esto era John Cena. Y nada más, porque lo demás era lo mismo que un Raw o que cualquier otra semana. Y aparecía John Cena y era como, bueno, sí, la excepción quizás a tu house show es que vaya John Cena. Y ahora, en cuanto a la cartelera, luce un poco mejor, al menos. Y bueno, WWE está cambiando su manera de hacer los shows. Mañana ya vamos a ver que tenemos una lucha con los dos campeones mundiales de la empresa. Así que están cambiando para buscar más gente. Quizás les funcione, quizás no, pero están quizás en algún lugar también quemando muchas fichas.
Sí, bueno, hay que pensar un poco, más allá de los datos nada más, del lado subjetivo, ¿no? Y creo que la percepción al final es importante también, porque si uno ve, si tú y yo, ¿no? Como fans y la gente en el chat, a lo mejor habrá alguno que aún es pues Team WWE a muerte, ¿no? Por, no sé, la historia, la tradición y la infancia y qué sé yo. Pero en general, creo que AEW es un mejor producto que WWE, ¿no? En este momento. Creo que la forma en la que presenta los shows es como que con respeto al fan, ¿no? Como que cuando vas a ver un show de AEW te van a ofrecer algo interesante. Y en WWE siempre está como esta idea de que están peleando contra el fan, ¿no? Tenemos cosas que queremos hacer, y les guste o no, tenemos que ponerlas en televisión. Y ya veremos qué pasa, ¿no? Después, pero a veces el fan no se va muy satisfecho de los shows, y hay cosas ahí que de pronto tenemos la gran diferencia de un tipo como Tony Khan, que no sé qué edad tiene, ¿no? Pero Vince McMahon tiene 70 años, así que es un poco difícil que entienda los gustos del público de la demo de interés, ¿no? Así que eso es una dificultad que tiene WWE. Y además está en el caso de AEW, esta percepción de que ahora es el lugar donde todo el mundo quiere estar, ¿no? Acaba de llegar CM Punk, Bryan Danielson, acaba de Adam Cole salir de WWE para irse a AEW. Así que ahora mismo estamos con esta idea de que AEW es como el lugar donde la gente quiere estar, ¿no? El show que la gente quiere ver. Y además, AEW, como ya lo hemos comentado también en el programa varias veces, tiene shows para presentar o tiene combates que no se han hecho antes, que son muy llamativos, como todos los combates que se puede hacer con CM Punk, todo lo que se puede hacer con Bryan Danielson, Adam Cole. Tenemos ahora un Bryan contra Kenny el miércoles. Y hay muchas combinaciones que son interesantes, ¿no? Y son nuevas. Mientras que WWE, también por el tema de que tiene mucho más tiempo produciéndose, se ha quedado casi sin combates que hacer, ¿no? Porque tiene, por ejemplo, a Brock Lesnar que puede venir, pero no es nuevo, ¿no? Y va a venir a luchar con Roman Reigns, que es un combate que ya se ha hecho varias veces. Roman ahora, que es de pronto el luchador más importante de la empresa, tiene combates ahora próximamente contra Finn Balor, contra Lesnar en Arabia, contra Big E posiblemente, ¿no? Pero luego, igual, no es tan interesante, ¿no? Como lo que se ve que hay en AEW, que es un producto bastante más fresco. Y creo que eso es consecuencia de años de WWE, pues, no haciendo bien las cosas en cuanto a construir talentos y manejar los shows y cuidar a los talentos que estaban allí, que de pronto podrían haber llegado a más, pero no. Así que es un momento en el que es tal vez momento de replantear cosas en WWE. AEW sigue haciendo las cosas bien, ¿no? Ha vendido muchas camisetas de CM Punk, ¿no? Una empresa de camisetas tal cual, como decía la gente. Está generando dinero con entradas de los shows, ha generado grandes ganancias con el último pay-per-view, por ejemplo. Así que, bueno, estamos en un proceso de de cosas que pasan, ¿no? Y creo que AEW ahora, ya vemos que está metiendo presión a WWE como para que estén planteándose poner a Roman Reigns en Raw y hacer un nuevo campeón con Big E. Así que, al final, veremos qué pasa si WWE con esta competencia al frente llega a hacer de sus shows un poco más interesantes, pero veremos si el daño ya está hecho.
Sí, y además, algo interesante, porque estaba leyendo acá en el chat lo que dice Viejo Sabroso, es que All Out se vendió en menos de media hora, Dynamite Grand Slam también se agotaron al toque, tuvieron que abrir nuevos asientos, pero ahora estamos hablando también de un show quizás un poco más random en Nueva York, que no hay nada anunciado, no tiene nada en especial, no tiene un nombre, un pay-per-view, no es nada, es un Dynamite sin más, que en 3 horas vendió el 70%, que es un montón del estadio, mientras que WWE lo hizo en 32% del estadio. Y es un Dynamite sin más, no tiene nada especial, no tiene nada importante, sabes que vas a ver Dynamite nada más, y eso es lo más llamativo. Y sí, ¿no? AEW te está dando luchas interesantes y llamativas y luchas que querías ver con todas tus ganas semana a semana, mientras que WWE está ahí haciendo siempre lo mismo y, como decían también por acá, de Raw es una repetición todas las semanas, un cambio de cartelera en el último momento, además una contraprogramación de AEW, y todo el tiempo hay revanchas que... No lo hablamos en específico, pero vimos ese artículo en Reddit que WWE se dedica a hacer las mismas luchas todo el tiempo. Y es increíble que busquen que a la gente le interese eso. Que todo el tiempo lo mismo y lo mismo y lo mismo te tiene que llegar a interesar. Y es como, bueno, sí, ahora sí me interesa, ahora quiero ver la lucha de verdad. Y al final no termina pasando así porque en AEW no hay tantas revanchas y son muy contadas las veces que ha habido, y sin embargo esas sí se sienten mucho más fuerte. Por ejemplo, no sé, MJF contra Jericho, cada vez que luchan se siente más importante, pero no luchan todas las semanas. En WWE lucharían todas las semanas, en Raw, en SmackDown, no importa dónde y cuándo, que luchen, y después tienen una lucha main en un pay-per-view, bueno, y la semana siguiente vuelven a luchar, y sí, la semana siguiente otra vez, y así hasta que llegamos y te cansa totalmente y no querés ver más a ninguno de los dos, y esa es la política de WWE.
Claro, y aparte, acá como se comenta también en el chat, SmackDown es un mejor show que Raw, ¿no? Por mucho. Pero aún así estamos ahora mismo en una historia en la que Sami Zayn le ha ganado 3 veces seguidas a Dominic Mysterio. Y debemos hacer Rollins saliendo a hacer una promo para luchar una tercera vez con Edge, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, tenemos, como ya decía, y en general también, creo que no he visto en muchos años a gente hablando de wrestling por fuera de mi círculo, ¿no? Que tenemos aquí a la gente que nos sigue en Arras de Lona, en Twitter, ¿no? Tenemos la gente con la que conversamos normalmente. Pero ahora he visto, por ejemplo, en canales de YouTube que no son de wrestling, y personas que de pronto conozco, ¿no? Pero que no son fans de la lucha tal cual, o al menos no los conocía por eso, hablando de AEW, ¿no? Mencionando que la empresa está muy interesante y todo lo demás, y digo, vaya, ahora el wrestling está en un buen momento, al punto de que está como metiéndose otra vez en la cultura popular. Y es de la mano de AEW, no de WWE. Porque la demo de interés está allí, ¿no? Así que, bueno, veremos qué tanto esto se termina marcando. Y esta venta de entradas de los dos shows es algo que a WWE seguramente le hará pensar bastante las cosas. A Vince McMahon, por ejemplo, ¿no? Que si se pone a pensar, ¿qué tiene AEW que no tiene mi show? Porque tiene luchadores que yo dejé ir, ¿no? Como Bryan Danielson y Adam Cole. Y bueno, CM Punk que ha vuelto, ¿no? Pero si se buscan explicar qué es lo que hace que la gente esté más interesada en AEW que en su show, pues tendrán que pensar exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Con la producción de los eventos y la relación con el público, y bueno. Ya veremos si esto, como digo, genera más cambios en su programación.
Sí, y acá estoy viendo la cartelera que está anunciada para Extreme Rules la semana que viene, y casi todas las luchas son revanchas, y revanchas que hemos visto de hace muy poco. Por ejemplo, tenemos a Becky Lynch contra Bianca Belair, que, bueno, legalmente vimos una lucha en términos legales, fue una lucha en SummerSlam. Damian Priest contra Sheamus, que ya lo hemos visto 500 veces en Raw, creo. Ya me cansé de ver esa lucha. Charlotte contra Alexa, no sé si lucharon. Sé que estuvieron en una triple amenaza, no sé si lucharon uno contra uno. Seguramente sí. Roman contra Finn, que bueno, es algo que ya hemos visto en SmackDown hace muy poco. Pero bueno, ahora tiene el agregado del demonio, que bueno, algo cambia. Los Usos contra Street Profits, que estoy buscando acá en Cage Match, y obviamente ya lucharon. Y ya lucharon antes, en mayo lucharon, tuvieron una lucha muy larga en SmackDown de 20 minutos. Y Liv Morgan contra Carmella, creo que, bueno, tuvimos esta lucha de SmackDown en parejas, pero seguramente lucharon a lo largo de este año, seguramente ya se han encontrado. Mientras que en AEW llegás a luchas interesantes para el pay-per-view, sin hacer tantas repeticiones, ¿no? Es como que, bueno, sí, tenemos esta rivalidad que nunca lucharon o tuvieron una lucha interesante en algún momento y bueno, ahora lo revivimos y sí, estoy buscando acá y sí, ya lucharon varias veces Liv Morgan contra Carmella a lo largo del año en junio, estuvieron luchando. Tres veces seguidas en tres combates que no pasaron los 3 minutos. WWE es siempre así. Y bueno, eso es otra cosa más interesante que suele buquear WWE, que ya cansa, ya cansan todo el tiempo las mismas luchas y que llega el pay-per-view y es como, bueno, sí, ya la vi. Quizás sea un poco mejor, quizás sea un poco peor, pero es la misma lucha que vi hace algunas semanas en el show semanal. Y tampoco es que me llame mucho la atención la historia, ¿eh? Y llegamos a todos los pay-per-views de la misma manera casi.
Y el cambio que sí se motivó en WWE, por lo que pasa con AEW, las demos y demás, fue que prometieran básicamente que iba a haber un cambio de campeón en Raw. Y lo hubo, porque Big E apareció por allí, ya desde el inicio del show se había metido con Bobby Lashley y Randy Orton, y al final del show cobró el maletín sobre Lashley, para convertirse en el nuevo campeón de WWE. Y bueno, creo que esto en una burbuja es un gran momento, ¿no? Porque, bueno, Big E creo que se merecía ya estar ahí arriba. El maletín de Money in the Bank era algo que ya nos decía que tenían la confianza en que podría estar allí. Y ha llegado ahora. Y ahora que es campeón, pues creo que va a tener más protagonismo en el show, lo cual viene bastante bien. Pero creo que se pudo haber hecho mejor, ¿no? Big E está llegando al título, pero es como que llega al título y ahora con el título tiene que ponerse over, ¿no? Tiene que demostrar que está ahí arriba. En lugar de que sea al revés, ¿no? Como que ya se establece como un luchador importante y eventualmente gana el título o algo así. Y está ahora como campeón. Y bueno, al final, creo que es una buena decisión porque le das al público algo que quieren ver, que es Big E campeón. Se habría manejado de mejor manera, como digo, pero ahora que está allí veremos cómo le va y a ver si significa algo para la audiencia o para la calidad de los shows y qué retadores puede tener y todo lo demás.
Sí, y acá justo comenta Metálico, un Extreme Rules 2021, ¿no? No hay ninguna lucha extrema, ninguna lucha en pantanos, así que súper decepcionante las estipulaciones por ahora. Y este momento es, como decís vos, aislándolo de todo, es un gran momento, es un momento que te pone súper feliz, porque bueno, Big E es súper amado por todas las superestrellas en backstage, por un montón de luchadores, y obviamente es súper merecido el que gane el título. Yo estoy muy feliz por él, más que nada. Pero bueno, después nos ponemos a ver y sí, es otra vez lo que estábamos hablando recién, la contraprogramación, tratar de hacer momentos, más que nada, hacer un shock. Pero después de eso, ¿qué viene, no? Es como, bueno, sí, hay que trabajar ahora Big E con el título. Tenemos que hacer un trabajo inmenso, ponerlo en SmackDown, en Raw, para que se sienta importante. Ahora, mañana tenemos esa lucha del New Day contra el The Bloodline. Que no estoy muy feliz de que vuelvan a unir a Big E con New Day, porque siento que dentro de WWE dicen, bueno, sí, vamos a unirlo a New Day porque Big E solo no funciona, y si está dentro de New Day, sí funciona. Entonces uh-huh. Tenemos que volverlo a juntar con ellos porque eso es lo que vende y lo que quiere ver el público, cuando podrían haber hecho un trabajo mejor y más interesante en hacer a Big E con un run individual, al menos separándolo de New Day un tiempo, que Bueno, dentro de algunos lugares los separaron, pero no se terminó de desquitar de esa mancha de New Day, como que entraba Big E y siempre se lo seguía viendo como un miembro del equipo. Pero bueno, es algo que fue con un timing extraño, previamente anunciado. Nos dio la sorpresa que quizás todos deberíamos haber tenido, pero bueno, veo YouTube y veo 5 millones de visualizaciones en esa coronación, que estoy enojado porque está recortada, no está la lucha. Por alguna razón no pusieron el combate por el título, que es lo único que yo quiero ver, y es como que empieza la lucha y después ya está Big E ganando el título. Que también fue muy fea, fue muy fea, y Lashley no queriendo luchar y que Big E le pegue el cachetazo y es como, ah, bueno, ahora sí quiero luchar, y pierde, y listo.
No, y aparte, pero sí. Lashley como que al final está herido, ¿no? Está cojo, y dices, bueno, sí, Big E gana, pero cobrando el maletín a un tipo que está disminuido, ¿no? Y no es como que un gran mérito haber ganado el título. Yo por eso decía, ¿no? Si Big E es babyface y va a cobrar, porque ya tenía el maletín, habría sido mejor de pronto que anunciara, voy a cobrar en Extreme Rules, por ejemplo, ¿no? Contra Bobby Lashley. Y que hubiera tiempo, porque Big E no es un cobarde, él cobra avisando, ¿no? Y va y gana el combate en ese show. Creo que así se podría haber hecho, ¿no? Pero bueno, querían dar la sorpresa, hacer el momento, como dices. Y ahora es momento de trabajar en Big E, ¿no? En lugar de trabajar antes y darle el título después.
Sí, y sí, lucen hasta Bobby Lashley, creo que había alguien, algún ex luchador diciendo que lucía como un estúpido también, pero sí, tiene razón, luce bastante estúpido, pero bueno, todo el reinado de Lashley fue así, lamentablemente. Y ahora Big E con el título me da un poco de hype, pero bueno, ahí estando New Day es como que, no sé, me la baja también al mismo tiempo. Así que vamos a ver cómo trabajan todo esto. Al menos creo que pueden hacer un trabajo interesante. Pero lo más importante al final de todo es que pronto se viene el draft. Que a ver cómo draftean a todos los luchadores. Qué cambios va a haber en SmackDown, en Raw. Cómo hacen con los títulos. Que hace alguna semana lo tenía un poco más claro. Porque era como, bueno, SmackDown no lo podés tocar. Porque está bien como está casi. Alguna que otra superestrella sí le podés agregar o sacar. Y Raw sí necesita mucha más potencia, fuerte, luchadores que luzca mejor. Pero ahora con el tema de las demos, con Raw cayendo y llevando a Roman Reigns casi que porque sí a Raw. No sé qué van a hacer con el draft, pero sí veo que quieren potenciar mucho a Raw. Y bueno, SmackDown quizás que siga piloto automático, mientras que Raw tenga un sobrebuqueo y luchadores estrellas por todos lados.
Hablemos de la cartelera de AEW Grand Slam, que ya decíamos que es para estos próximos shows de Dynamite y Rampage, el miércoles y el viernes. Se va a hacer en el Arthur Ashe Stadium, va a ser la cantidad de público más grande que ha tenido AEW en su historia. Y tenemos, la grabación va a ser en la misma noche. Vamos a tener primero Dynamite y lo que se grabe para Rampage se transmite el viernes. Tenemos para Dynamite anunciados los combates de Darby Allin Sting contra FTR, MJF contra Brian Pillman Jr., Malakai Black contra Cody Rhodes, por el título femenino de AEW, la doctora Britt Baker contra Ruby Soho, y luego en el main event, un combate no titular, es Kenny Omega contra Bryan Danielson. Para el viernes, que bueno, a ver cómo les va, ¿no? Teniendo que seguir el Kenny contra Bryan. Tenemos Penelope Ford contra Anna Jay. Tenemos un combate de 4 contra 4, que es Lucha Brothers con Ortiz y Santana contra la Hardy Family Office, ¿no? Que serían en este caso The Blade and The Butcher y Private Party. Tenemos luego Jericho y Jake Hager contra The Men of the Year, Ethan Page y Scorpio Sky. Tenemos un combate de 3 contra 3 de Christian Cage y Jurassic Express contra el Super Click, Adam Cole y los Young Bucks. Tenemos un combate que es un Lights Out Match, que sería sin reglas, ¿no? Y al ser Lights Out, no sé si será el último del show, puede ser. Para hacer esto de que es el combate no oficial, ¿no? Que no cuenten los récords o qué sé yo. Sería John Moxley y Eddie Kingston contra Minoru Suzuki y Lance Archer. Y el segundo combate de CM Punk en AEW contra Powerhouse Hobbs.
Sí, es una cartelera que en general luce muy interesante. Creo, no creo. No hay ninguna lucha que me tengan con las expectativas bajas. El estadio es imponente. No sé si viste el US Open. Seguramente sí, porque vos estás ahí al deporte claro. Todo el tiempo. Vi la final, vi un fragmento de la final, porque hay que sentarse a mirar un partido de tenis. Y el público estaba ahí metido con Djokovic, estaba como festejando cualquier punto que obviamente perdió, porque bueno, así es la vida. Y me dio como, wow, este público seguramente vaya a ver Dynamite pronto, o sea, es la expectativa que tengo para el público de este show, de estos shows. Así que tengo muchas ganas de ver todo lo que pasa. Me gusta también, como comentaban ya en Florida Vice, las carteleras como están organizadas, los shows para Rampage, que seguramente haya algún spoiler, pero no es como que, ah, sí, este spoiler va a decirme que no vaya a haber Rampage, ¿no? Porque si de pronto veo, no sé, a Powerhouse Hobbs ganándole a Punk, hay alguna foto y digo, wow, tengo que ver eso sí o sí, ¿no? Es como, ¿qué pasó acá? Y son luchas como que no importan tanto los resultados, sino que importa lo que pasa en el ring, más que nada, porque no me quiero perder ese Lights Out, no me quiero perder ver luchar a Punk de nuevo, a ver cómo funciona el Super Click contra Christian y el Jurassic Express. Quiero ver luchar a Jericho también. Quiero ver cómo enfrenta a dos talentos casi que nuevos, como es Ethan Page en AEW. Y bueno, quiero ver también esa 4 contra 4 que se rompan todo, que explote todo por todos lados, que no importe nada. Y en cambio en Dynamite es como que, bueno, sí, tenemos esa lucha de Omega contra Danielson, que quizás sí importe más el quién gana, porque más allá del combate queremos ver que, a ver si gana Danielson. Tenemos ese combate por el título femenino que con la promo del viernes pasado ya nos compró a todos y es todo lo que queremos ver. También tenemos a Sting luchando, ¿no? Contra FTR, que a ver cómo funciona en este equipo, que creo que en Telegram le solté el dato, ya me olvidé, pero como que Sting y Tully Blanchard lucharon como 30 y pico de veces en 1988 o algo así, es una locura, porque Sting sigue luchando, y a ver cómo funciona todo, que no sé, muy, muy bueno ahí con la historia que hicieron en el último Dynamite. Bueno, quizás ahí Cody Rhodes siendo la excepción, ¿no? El momento extraño, pero dentro de la historia con Malakai Black creo que luce bastante bien, también como el trabajo de Brian Pillman Jr. con MJF, así que son dos shows que me van a tener sentado acá por 4 horas en conjunto, queriendo ver qué pasa, así que tengo muchas ganas de que llegue este Grand Slam y tengo el hype muy por arriba, así que quiero que todo esto siga. Y como es costumbre, quizás GCW también se va a aprovechar de estos shows en Nueva York de AEW y va a ser dos shows el 23 y el 24. El 23 se hacen Emo Fight y el 24 hacen Get Lost A Lot, así que dos shows que también seguramente terminen siendo reseñados en Underground. Y ya que estamos, la semana, este fin de, creo que fue el viernes, hubo un show de GCW que estuvo bastante interesante. Tuvimos ese Ninja Mac contra Atticus Cogar, por ejemplo, o a Minoru Suzuki contra Jonathan Gresham. Y anoche tuvimos un show de GCW versus Fist, una promoción de California, que vi el main event nada más, un Nick Gage contra Ron McDonald, que es una locura. Vayan a ver ese main event, creo que está, sí, lo transmitieron gratis en YouTube, seguramente haya quedado por ahí grabado. Así que vayan a ver ese main event que es particular.
Sí, ya un poco me arrepiento, ¿no?, de haberle dado control creativo a Fede, porque estoy viendo muchas cosas, ¿no?, con ese show de GCW y demás. Así que viene Underground este próximo martes. Y bueno, sobre para cerrar lo de Grand Slam, mucho hype. Creo que han hecho un buen trabajo para venderte los combates. Incluso el Malakai Black contra Cody Rhodes, tengo hype por verlo porque me pregunto qué tan bueno puede llegar a ser. Y creo que va a ser uno de los combates que de pronto uno ve, de pronto como que no el más llamativo, pero que va a estar bueno. Porque ahora sí trabajarán un combate, ¿no? A diferencia del anterior, que fue solamente Black saliendo a matar a Cody. Y bueno, espero el mejor combate de la historia, ¿no? Entre Kenny y Bryan. No acepto nada menos. Así que veremos cómo nos va el miércoles y el viernes. Tuvimos ya esta semana el estreno de NXT 2.0. Tenemos el cambio de imagen. Tenemos claramente el cambio de la mentalidad del show. Y a esto acompañó el hecho de que se lesionó Samoa Joe. Y bueno, es una lástima, porque parece que también ya WWE no está contando mucho con el hecho de que él pueda volver a establecerse como un luchador regular. Ya habíamos hablado anteriormente de lo que pasó con... me distraigo porque estoy leyendo en el chat alguna cosa. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando?
Del NXT.
NXT, ajá. Sí, Samoa Joe, ya habíamos dicho cuando iba a regresar recién a NXT, primero cuando lo despidieron de WWE, ¿no? Pensar en a dónde se podría ir, y luego cuando firma con NXT, decimos, bueno, a lo mejor esto tiene que ver con el hecho de que físicamente no está como para, de pronto, no sé, hacer una carrera o un último tramo de su carrera en PWG o en AEW o lo que sea, ¿no? Y por eso prefiere quedarse en NXT, donde seguramente será menos riguroso lo que tenga que hacer en el ring. Y además tiene para hacer carrera en otras cosas, ¿no? Y parece que eso último también va a pesar ahora, porque parece que Samoa Joe va a estar más centrado en este trabajo, en backstage, en reclutar talentos, en entrenar a gente. Y no tanto en luchar, ¿no? Porque ya vimos solamente que llegó para meterse ahí y quitarle el título a Karrion Kross. Y ahora con esta lesión, un poco que insistimos en la idea de que el pobre Joe no está como para que confiemos en que vaya a estar haciendo muchos combates o que esté en una rivalidad larga, porque está ya bastante tocado físicamente. Así que bueno, eso primero. Y luego pasamos a hablar de NXT 2.0, Martín.
Sí, es algo interesante porque se estuvieron dando cosas... a ver, ¿cómo decirlo sin sonar un loco que quede mal, ¿no? Porque... justo pasa lo de Triple H, justo pasa lo de Samoa Joe, justo empieza el nuevo NXT 2.0 con el cambio de directiva, con tratando de vender un show llamativo con un nuevo campeón. Así que, no sé, no quiero quedar como un conspiranoico, ¿no? Pero hay muchas cosas que juegan a favor de la conspiración. Pero sí, lamentablemente Samoa Joe, si se lesionó, es otra... ves que lamentablemente vuelve a pasar. Así que a ver cómo funciona este nuevo NXT también. Ya sin Samoa Joe, a ver qué terminan haciendo con él. Que me pone triste porque yo quería ver a Samoa Joe un tiempo más al menos, luchando arriba del ring. Pero no sé ahora cómo lo van a tratar a él en NXT o qué van a hacer ya con esta lesión y teniendo que dejar otra vez el título de NXT vacante, forzándolos, y es así. Así que me pone triste por ese lado.
Y tuvimos en NXT 2.0 ya claramente el cambio de mentalidad, ¿no? Que como íbamos hablando antes de que ya sucediera esta semana, tenemos ahora la idea de que hay un NXT que va a estar más trabajando con miras hacia el roster principal, ¿no? Como un producto más unificado. Que al final, creo que... o sea, el show, ya lo dije cuando hablamos de esto en Florida Vice, no es un show que me llame la atención para verlo. Y creo que, de no ser porque alguna cosa interesante habrá, de pronto por ahí, es bastante probable que lo deje de ver. Y creo que más que un show para llamar a audiencia, como en este caso conmigo, es un show que me convenza de seguir viéndolo, es un show que es más funcional, ¿no? Un show que está ahí para tener a luchadores que puedes ver que tengan algún potencial y ponerlos a luchar, ponerlos a que tengan experiencia, trabajando frente a un público, ¿no? Luchando contra talentos de un poco más experiencia, de estar en un programa de televisión, ¿no? Para saber cómo trabajar con las cámaras y haciendo promos y demás. Y eventualmente tener a esos luchadores saltando al roster principal. Y que sea diferente porque antes era como que, ya, Triple H tiene su show, ¿no? Tiene su NXT. Y de pronto dice, ah, mira, este luchador me parece interesante, pone over a alguien como Ricochet, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, trabajemos con él, pongámoslo over, ¿no? Y luego lo llevan al roster principal. Y ahí Vince lo ve y dice, no, es muy pequeño, o no tiene mucha personalidad, no voy a hacer nada con él, ¿no? Igual con otros talentos, ¿no? Casos interminables de que podemos mencionar, de gente que saltó de NXT al roster principal y no le fue muy bien. En cambio ahora, si ya Vince tiene control, o tiene al menos palabra sobre lo que pasa en NXT, y hay alguien a quien ve y de pronto quiere ya trabajar con ellos desde ahí abajo, la transición va a ser más fácil, ¿no? Porque ya lo vio en NXT, ya dijo que quiere sacarle algo allí, y eventualmente lo lleva y ya va a seguir haciendo lo mismo ahora en Raw o en SmackDown, ¿no? Así que por eso digo que es funcional, es práctico, pero no es un show que me parezca muy interesante de ver, así que veremos cómo va la audiencia, al menos esta semana para el episodio de estreno, ¿no? Por la curiosidad, me imagino, por ver qué iba a ofrecer NXT ahora con este cambio. La audiencia estuvo bastante alta, pero veremos qué pasa en estas próximas semanas.
Sí, ha sido un cambio bastante rotundo, más allá del escenario y de la arena y de los luchadores. Se ve una nueva política, se nota. A mí me gusta, ya lo comenté más de una vez, que me gusta que ahora NXT sea funcional al main roster y no sea lo que pasaba antes, por ejemplo, que era como, bueno, estoy viendo NXT, pero ¿para qué NXT? Si después el main roster va a desperdiciar todo este talento, ¿no? Y eso pasaba todo el tiempo hasta que llega este cambio y yo, ya lo dije, espero que sea así. No digo que vaya a ser así, porque uno nunca sabe. Pero sí espero que NXT, este nuevo NXT, con los nuevos luchadores, con el nuevo talento, sea funcional a todo lo que vaya a pasar, que cuando suban un luchador a Raw o SmackDown siga con ese personaje, siga con la misma historia, no se sienta diferente. Y eso eventualmente haría que NXT vuelva a ser interesante, porque es como, bueno, sí, mira, este luchador nació de acá y ahora lo vemos en Raw o en SmackDown de la misma manera, vemos que se lo trabaja bien, al mismo nivel también. Así que eso eventualmente haría que todos quieran ver NXT, porque, o al menos si le trabajan bien a los luchadores y tienen la importancia en el main roster, quieran ver NXT. Y no sea como la diferencia de, ah, sí, mirá, esto pasa en NXT y en ningún lugar más, porque en el main roster no te dan esto es horrible en el main roster, pero tenés que ver NXT sí o sí. Así que espero que dentro de un tiempo, no voy a dar fechas porque es difícil, que este NXT se vea beneficiado por los nuevos talentos en el main roster, que lleguen nuevas estrellas y que WWE se vuelva a poner over y tengamos una competencia digna para AEW. Estoy siendo muy, muy duro quizás, pero sí, espero que todo esto vaya mejor con el tiempo y que la importancia de los luchadores crezca eventualmente. Así que sí, también opino como Andrés, es que es difícil ver a NXT en USA Network, es complicado que tengan el rating que esperaban porque es algo nuevo y que el fan antiguo de NXT como nosotros no lo vas a enganchar muy rápidamente con este primer show con todos los talentos nuevos entrando y la recepción del público y demás. Yo me guío por lo que escucho en Florida Vice, no piense que yo vi NXT 2.0, la recepción del público con los nuevos luchadores y teniendo este hit y demás es un punto que llama la atención para todos. Así que bueno, espero que este nuevo NXT 2.0, que me encanta el nombre porque tiene a 2.0, vaya mejor y con el tiempo se haga importante. Y hablando de 2.0, no sé si viste Bing the Lead.
Ah, claro, ahora son los campeones. Bueno, uno de ellos, Matt Lee, es el campeón de BTE.
Sí, esta lucha me dio mucha más tensión que cualquier lucha en WWE. Te lo digo de verdad, que yo estaba mirando ese combate de no sé cómo se llama, creo que se llama
Blackjack.
Texas Blackjack, me parece que es,
Ajá.
porque no es el Blackjack normal. Muy tensionado, un combate histórico que seguramente tenga 10 de 10 en Cage Match, si lo llegan a agregar. Y tuvimos ahí el cameo también de nuestra querida Renee Young apareciendo con su hijo. Y un gran episodio de Bing the Lead que Andrés me prometió que iba a reseñar en Florida Extra, pero no. Sí, Andrés, te estoy hablando a vos que me sacás los temas para el directo para hablarlo en Florida Extra. También te saco temas.
Y bueno, es curioso, solo para cerrarlo de NXT 2.0, verlo del público, no de la audiencia, porque, bueno, sabemos que también la mayoría de la audiencia de NXT era por encima de 50 años, ¿no? Así que no sé qué tanto interés tenga esa gente en ver este show ahora, con esos talentos jóvenes. A lo mejor les agarran cariño, ¿no? Como a sus nietos, ¿no? Y de pronto siguen viendo. Pero se ve como también, en cuanto al público presente en los shows, me pregunto. Si esta tendencia continúa, ya vimos en esta semana en el programa cómo la gente que estaba presente en la arena no estaba muy contentos con que se les dé tanto protagonismo a los luchadores nuevos, y además con victorias sobre gente como LA Knight, por ejemplo. Ya había un rechazo, la introducción de Von Wagner en ese combate por el título también, ¿no? Así que si se dan cuenta de que ese es el formato ahora de NXT, ¿querrán seguir asistiendo a los shows? ¿Habrá que pagarle a gente para que vaya? No sé qué va a pasar. Pero veremos cómo le va entonces a NXT 2.0. Y también, es también algo que uno se puede dar cuenta, ¿no? Cómo ahora la gente nueva que está allí para promocionar o para poner over son tipos altos y altos y altos por aquí y por allá. Que claramente, pues hay un modelo de luchador que uno quiere promocionar. Y a ver si funciona, ¿no? Al final, tenemos a AEW al lado, ¿no? Compitiendo y ofreciendo algo muy diferente a lo que parece que WWE quiere promover ahora. Y a ver qué pasa, ¿no? Al menos WWE quiere ahora establecer algo diferente, ¿no? Que no sé si al final vaya a ser bueno o malo. Pero ya hemos dicho, ¿no? Tenemos a tipos que están a cargo del show. Y si se quedaron con la duda, ya me dijeron en el chat que Tony Khan tiene 38 años, es de los míos, ¿no? Porque cuando cumples 30, Martín, te hago saber, ya te sientes más cerca de los 40 que de los 20, ¿no? Así que me siento ahí al lado de Tony Khan.
Y acá Andrés me dice que me sé de BTE. Sí, lo agarro con ganas, pero siento que encaja mejor en el pack del Patreon, que además de tener Florida Vice, tienen a Monday Night y ahora también tienen a Underground. Y Florida Vice es un gran programa porque en especial tienen a Andrés, no hablando de AEW, ni de NXT, ni haciendo referencias sexuales, sino hablando de 31 minutos, que es el mejor programa creado en el mundo, en la historia. Y ya que estamos, Paulina había preguntado tres luchas, un top 3 de luchas de GCW para empezar a ver. Yo no te voy a recomendar tres luchas, sino te voy a recomendar que veas un evento, al menos. O sea, un evento en general, porque es lo que tiene GCW, no son luchas, son eventos armados. No sé si escuchaste el podcast que hizo Walter con Alex, el Off Topic, que hablan como que GCW no es luchas, deathmatch, y es esto y listo. Es un conjunto de cosas que va pasando en un mismo show que es lo que lo hace especial. Te recomendaría Homecoming, la noche 1, la que tuvimos al Matt Cardona contra Nick Gage. El show que a mí me enganchó, que fue el Earth Spring Break. El último Spring Break en la previa WrestleMania, el último WrestleMania que tuvimos, que ni es el número, que fue un show bastante largo, pero muy bueno, muy bueno. A mí me encantó ese Spring Break. Tuvimos de todo, que termina con el Nick Gage ganando el título, obviamente. Si no, el arte de Wargames también es un muy buen show, el que tuvimos hace algunas pocas semanas en Chicago, que 10 puntos también. Así que te recomiendo que veas esos shows para adentrarte en el mundo de GCW.
Ya se ha anunciado por parte de WWE que el plan es hacer el draft los días 1 y 4 de octubre, ¿no? En los programas de Raw y SmackDown. Así que veremos cómo están esos cambios para los rosters. Tenemos la idea, al menos, de que para la gente en Patreon estaremos haciendo esa reacción en directo, ¿no? Con lo que pasa en el draft. Que no sé si llegaremos a momentos clásicos como cuando vimos que Mojo Rawley pasaba de un show a otro, ¿no? Porque no hay nadie tan horrible ahora mismo en WWE, me parece. A menos que Nia Jax salte de un lado a otro, ¿no? Qué sé yo. Pero veremos cómo nos va, a ver si terminamos sacando eso adelante.
Sí, quizás ver alguna separación de equipos o algo interesante se puede llegar a formar. Podemos hacer teorías y puede llegar a ser interesante eso, esas dos semanas de esas dos shows de draft. A ver si lo terminamos haciendo ese directo en especial para el Patreon y si la gente se engancha para comentarlos. Al menos sería un buen motivo para ver Raw.
Tenemos anunciado también, ya sin importar lo que pase en Extreme Rules, el combate para Crown Jewel, en el que Roman Reigns enfrentará a Brock Lesnar. Y además, cuando lo ponen, creo que fue en Twitter que pusieron en WWE este anuncio, pusieron, sí, Roman contra Lesnar, veremos si va a ser por el título, ¿no? Porque claro, Finn Balor puede ganarlo, entonces puede que sea un combate no titular cuando llegue el show de Arabia.
Sí, es muy chistoso todo esto, lamentablemente. WWE siendo WWE, seguramente tenga que vender ahí muchas entradas en Arabia para la demo de 18:49. No sé, quizás por eso anuncian ese Roman contra Brock. Pero sí, como ya comentamos varias veces, no tenemos tanto hype con esto. Nos tiran un pseudo spoiler para Extreme Rules. Yo sigo confiando en Valor. Por mi cariño y por casi que mi fanboyismo por el Demon, pero ay, qué difícil es todo esto.
Sí, es otra cosa, ¿no? Para un poco traer lo que estábamos hablando antes. WWE tiene este combate, ¿no? Importante, que es Roman contra Lesnar. Y es un combate que se ha insinuado desde el último pay-per-view en SummerSlam, con Lesnar saliendo allí y encarando a Roman. Se encontraron en SmackDown, está la historia con Paul Heyman, que es muy interesante. Y uno dice, bueno, hagamos un combate entre los dos para un show grande, para generar expectativa entre el público, ¿no? Pero no, hay que ponerlo en Arabia porque WWE sirve a otros intereses, no a lo que su público quiere. Así que posiblemente es el combate más grande que tiene WWE para hacer en este momento. Ese Roman contra Lesnar, por el regreso de Lesnar, por el nuevo personaje de Roman, y lo ponen en Arabia, ¿no? Así que creo que es otra muestra de que WWE pues tiene cosas que, en las que pensar antes que hacer un buen show para sus fans, y creo que eso se nota, ¿no? En la percepción de una empresa y la otra. ¿Qué más podemos hablar de lo que tenemos por aquí? Un par de cosas como el hecho de que Pete Dunne ha renovado con WWE. Estamos hablando recién ahora de NXT 2.0. A ver qué tanto protagonismo aún tiene Pete Dunne en el show. Está acompañando a Rich Holland. Así que al menos por ahí tiene algo, ¿no? De ser mentor de un tipo al que sí querrán poner over. Pero que renueve ahora con WWE. No sé qué tan bien le vaya a ir en caso de que vaya al roster principal, ¿no? Porque otra vez es un luchador no muy alto, de un estilo muy técnico y no sé si será lo que están buscando en WWE ahora para promocionar. Y el contrato de Johnny Gargano, al parecer, terminaría en diciembre, si no recuerdo mal. Y en el caso de él, no sé si... O sea, yo me lo imagino todavía en NXT también, en un rol como de mentor, ¿no? Aparte de seguir estando en el show. Pero no me lo imagino fuera de WWE, la verdad. Creo que ya es como... Él sí, es como tiene esta imagen de ser el tipo de NXT, ¿no? El talento que está allí ya perpetuamente, ¿no? Con su esposa, además, así que veremos qué pasa con él.
Sí, es difícil imaginarse a Gargano afuera. Más que nada porque también Candice está embarazada. Así que no, lo más interesante de Gargano con Candice y demás... En conjunto no se puede hacer por el momento y por un largo tiempo seguramente no se puede hacer en el afuera. No lo veo muy bien a Gargano dentro de AEW, por ejemplo. o no tendría este shock que tuvo Adam Cole, por ejemplo, o verlo en Impact, ¿no? En Ring of Honor, no son lugares donde vea a Gargano hoy en día, encaja muy bien con el modelo de NXT hoy. Obviamente, y espero que me sorprenda si se llega a ir, ¿no? Es como, wow, sí, mirá, Gargano podría hacer mucho más que lo que estuvo haciendo en NXT, en AEW tiene un personaje mucho más interesante. Si se llega a ir, espero que pase eso y que me cierre la boca. Pero hoy en día es difícil imaginarse que se vayan los dos de WWE y de NXT. Entiendo el punto de Pete Dunne también en quedarse, pero bueno, es complicado porque hay que ver este nuevo NXT cómo empieza, cómo sigue. Y en el main roster no sé si le irá tan bien porque ya sabemos cómo le va a la gente de su estilo. Ya lo hablamos en su momento con Walter y Dragunov, ¿no? No son gente que encajen en el main roster de WWE. Son gente que están hechas para un estilo y listo. Así que no sé si su plan quizás sea volver a UK y tener luchas allá o quedarse en Estados Unidos. Es complicado el tema de Dan, así que no sé cómo va a seguir todo esto ni si el tiempo le dará la razón o no. A Pete Dunne sí lo veía un poco mejor para la fuera, con su estilo más que nada, su estilo más duro, ¿no? Estilo más de United Kingdom. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a WWE.
También otra cosa para comentar brevemente fue la lamentable noticia del retiro de Jake Atlas, que luego de lo que pasó en Death Before Dishonor, que tuvo el combate con Taylor Rust y que parece que en un momento sufrió una lesión o parecía que se había hecho alguna conmoción cerebral o algo. Él luego salió a decir de que no fue así, sino que era más un tema de su estado mental, que no se sentía bien como para poder continuar en el wrestling, entonces ha decidido irse. Y bueno, al final lo más importante es la salud mental de uno, ¿no? La salud en general. Así que si esto es lo que Atlas piensa que es lo mejor, que así sea, ¿no? Y esperemos que le vaya bien en lo que decida hacer ahora. Pero es una lástima, ¿no? Porque ahora con su regreso a las indies estaba dando pasos, ¿no? En GCW, en Ring of Honor. Tenía ese historial de sus combates en PWG, por ejemplo. Así que podría haber hecho más cosas, pero bueno, parece que no es el momento para él. No sé si ya lo será más adelante o si el retiro será definitivo. Pero al menos lo bueno es que se dio cuenta como para atender ese problema y esperemos que todo le vaya bien.
Sí, es un caso que obviamente nos pone triste porque es un talento que se liberaba al fin de WWE, de NXT, de todo ese trabajo y que bueno, que fue despedido lamentablemente, pero creo que Gim fue que dice en la puerta prohibida que es lo mejor para él y que da un buen discurso. Así que espero que bueno le vaya bien con lo que se proponga hacer ahora, que acomode su mente, que es lo más importante, y que eventualmente lo vuelva o no, pero si vuelve lo estaremos esperando con los brazos abiertos porque es un gran luchador y teníamos muchas ganas de verlo cómo se desempeñaba en las independientes y en todos lados en Estados Unidos y demás, así que espero que pronto lo volvamos a ver o bueno, lo más importante como ya decían es que aclare su cabeza y que llegue al estado de lo que él quiere hacer y bueno, si quiere hacer otra cosa lo apoyaremos si es así, así que bueno, bien por Atlas que se despeje y que salga del lugar donde no lo está haciendo tan feliz quizás para acomodarse cuando quizás hay muchos talentos que deberían hacer eso.
Hablemos un poco de lo que pasó en Raw y SmackDown. Tuvimos en Raw...
¿Qué hice como para merecer esto?
Como parte de este proyecto de WWE, para un poco reivindicarse con su público, como fue lo de la coronación de Big E y demás, la semana pasada tuvimos esta queja general de los fans en redes sociales, del hecho de que Jeff Hardy estaba ahí corriendo por el título 24-7 y qué sé yo. Así que WWE dijo, no les gustó, entonces pongamos a Jeff Hardy a retar por el título de los Estados Unidos contra Damian Priest. Así que bueno, estuvo ahí al menos, tuvo un buen combate, Priest ganó, pero también es parte de WWE queriendo un poco lavarse la cara, ¿no?
Sí, obviamente. Esto fue un cambio muy rotundo a la semana anterior. Y lo que ya hablábamos, ¿no? Es la nueva contraprogramación de WWE de cara al perder las demos con el Raw. Así que no nos sorprendamos si estas cosas siguen pasando, porque los cambios en Raw vienen bastante interesantes y fuertes, al menos. Y bueno, Jeff no es un luchador que esté como para ir por un título, ¿no? Y creo que hace un muy buen trabajo Damian Priest en la lucha para hacerlo lucir decente, al menos, porque obviamente lo vi por YouTube, no voy a ver la lucha entera, pero hay un momento que hacen como muchos movimientos que lucen muy bien, los dos juntos ahí haciendo llaveo contra llaveo, y después de eso Jeff se cae, se queda sin aire y creo que no se recupera hasta el final. Pero Damian Priest hace un muy buen trabajo para hacerlo lucir bien, así que es un gran talento. Espero que lo sigan teniendo ahí con el título de los Estados Unidos por un tiempo más. Y que bueno, Jeff esté en la posición decente, al menos, que lo sepan usar. Yo siempre digo que lo mejor para él hubiera sido irse a AEW, estar en un estado como Matt Hardy en este momento. Pero no se le puede sacar tanto provecho a Jeff como manager, quizás. No se le puede sacar tanto provecho como luchador. Tampoco lo podés poner por el título 24-7 porque se enojan los fans. Es muy complicado buscar a Jeff Hardy hoy en día.
Tuvimos también una promo de Karrion Kross, una promo desde backstage, que fue una buena promo, y obviamente es algo que le faltaba hacer en el roster principal, un poco para dar una declaración de intenciones, hacer saber qué cosa es él, ¿no? Que muestre que es un personaje interesante. Y no sé si sea respuesta a también el hecho de que Mick Foley, por ejemplo, mencionó a Karrion Kross como un tipo que han buqueado mal y demás. No debería hacerlo, ¿no? Porque creo que WWE, pues de por sí debería darse cuenta de que tienen que hacer más con él, en lugar de solo ponerlo ahí con un traje estúpido a luchar en Raw. Y a ver si ahora al menos con esto da algún giro a su personaje, ¿no? No sé si vaya a seguir utilizando el mismo atuendo porque es un poco extraño con ese casco y demás. Pero al menos tuvimos un espacio de él hablando en televisión y con eso algo más se podrá hacer con él, ¿no? Más allá de lo que mataron en cuanto a su hype cuando vino de NXT.
Sí, espero que este nuevo Karrion Kross luzca un poco mejor, al menos eso, ¿no? Tiene la declaración de intenciones, tenemos un nuevo enfoque para él, quizás un lavado de cara, que espero que nos haga olvidar lo que pasó con Jeff Hardy, con su lamentable debut en el roster principal. Así que espero que esto lo sepan buquear un poco mejor de acá al futuro en Raw, así que lo veo un poco bien. Al menos si también se le cambian el atuendo y demás, sería lo ideal.
Tuvimos a Doudrop venciendo a Eva Marie de manera definitiva ya, así que espero que al menos sea un paso para que pasen ambas, o sobre todo Doudrop, que ya vaya a ser otra cosa. Más que solo estar metida con Eva Marie, que fue quien la trajo y demás, pero ya fue suficiente, creo. Así que veremos qué pasa con Doudrop, que al menos tuvo una buena reacción del público, o relativamente buena. Y a ver si luego de pasar de Eva Marie puede hacer otras cosas en el roster de femenino de Raw.
Sí, quizás lo mismo que Karrion Kross es este caso, ¿no? Es como, bueno, sí, necesita un poco más de lavado de cara, que nos olvidemos de su run con Eva Marie, que nos olvidemos de su lamentable debut, que le cambien el atuendo. Necesita lo mismo que Karrion Kross, Doudrop. También el nombre podría ser algo que le puedan cambiar. Pero luce bastante bien, luce como una powerhouse interesante. Es un combate que va al punto, va a lucir bien a Doudrop. Así que veo bien, hay cosas que cambiarle estéticamente y como ya dije, pero no me decepciona, por suerte. Así que espero que sigan con un buen trabajo con ella. Ahora se viene el draft, quizás un cambio de marca o un cambio de división para Raw femenina sería lo ideal para hacer ver bien a las mujeres de esa marca. Así que espero que Doudrop eventualmente pronto termine siendo retadora y tenga un buen futuro, al menos en Raw y o SmackDown, depende de lo que vaya a pasar de acá algunas semanas, pero luce bien y espero que la sepan utilizar como la luchadora buena que es.
Saltando a SmackDown, tuvimos varias cosas más interesantes que en Raw para comentar. Fue el show en Knoxville, Tennessee, donde Kane es alcalde y donde es originaria Bianca Belair. Así que hubo un segmento con Bianca recibiendo la llave de la ciudad por parte de Kane. Y luego sale Becky Lynch un poco a meterse allí, ¿no? Así que fue un segmento no demasiado potente ni nada, pero al menos terminó de establecer mejor a Bianca como la babyface, a Becky como la heel, con el público metido y demás. Así que un poco de hype para su combate en Extreme Rules, pero tampoco demasiado.
Sí, no, tampoco nos emocionemos mucho porque no fue tan bueno. Y yo cuando lo estaba mirando en vivo, dije, ¿qué carajo? Kane, carajos, Bianca, la llave, pero ¿por qué todo esto? No sé, se me hizo muy raro y yo esperaba que la despidan a Bianca ya que estaban en su casa o que pierda. Bueno, al menos perdió el Brawl, que me dieron la compensación por ese lado, ganó Becky ese pequeño Brawl. Así que me sirve un poco para sentar las bases y bueno, para lo que se viene para Extreme Rules. Y ya digo, espero que esa lucha sea lo que no nos dieron al final en SummerSlam.
Tuvimos también bastante movimiento con Paul Heyman. Ya habíamos visto la semana pasada cómo sonaba su teléfono con el tema de Lesnar. Y ahora también está un poco siendo cuestionado por Roman, de que si sabía que Lesnar iba a estar ahí, y él negándose por completo, ¿no? Me gusta esa posición de Paul Heyman ahora en medio de los dos, y teniendo que negociar con uno y el otro, ¿no? Porque tampoco es que él tenga control sobre Lesnar, ¿no? Lesnar también se sabe siempre que Heyman como que no lo puede controlar, y Roman también es como que es el asesor y eso, pero Roman también hace lo que le da la gana, ¿no? Así que él no tiene poder sobre ninguno, está en medio de los dos. Está siendo cuestionado por Kayla Braxton y demás. Así que me gusta, creo que Heyman es el que está poniendo over este combate, que será en Arabia, lamentablemente.
Sí, lamentablemente es en Arabia, pero está haciendo lucir bastante bien a Roman y a Lesnar y todo este combate. Además, Heyman es un genio, no hay dudas de eso. Hay una entrevista que le hace Kayla que Heyman se pone enloquecido y Kayla no puede evitar reírse porque es genial todo lo que está diciendo. Así que bueno, Heyman siendo Paul Heyman al final de todo y haciendo una buena historia, trabajando bien todo esto, lo que es el Heyman metido entre Brock y Roman. Así que por ese lado me gusta, aunque bueno, la lucha sea en Arabia y tanto no nos interesa al final, porque sabemos lo que son las luchas en Arabia, son quizás peores que en los house show. Y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, que al menos es divertido para SmackDown.
También tuvimos un ataque de Apollo Crews contra King Nakamura. Ya reclamaban aquí en el chat más temprano de por qué Apollo está retando otra vez y ha perdido muchas veces ya contra Nakamura y demás. Y Apollo debe ser el luchador al que más le ha afectado la vuelta del público, ¿no? Saliendo del Thunderdome. Porque cuando estaba allí, dentro del Thunderdome, ¿no? Con este personaje, ¿no? Y la audiencia con el botón y demás. Era campeón intercontinental, ¿no? Tenía protagonismo en los shows. Y cuando llega el público, uno se da cuenta de que su personaje no está over. Y la gente no sabe cómo reaccionar casi, ¿no? Con ese acento exagerado. Y los colores de Nigeria y qué sé yo. Y ahora ataca a Nakamura otra vez para un combate por el título intercontinental, aparentemente. Que combate en el ring puede estar bastante bien, pero el pobre Apollo creo que ya se ve ahora que el personaje no era tan bueno que digamos.
No, sí, es evidente todo lo que pasó a Apollo en todo esto. Y bueno, de cara al draft, espero que hagan un mejor trabajo. Al menos quizás que separen a Apollo de... Hasta ya me olvidé el nombre de mi ídolo, ¿no? De Babatunde.
Commander Aziz.
El Commander Aziz. Que lo separen a los dos y que, bueno, veamos a Aziz haciendo un run individual, sería lo más interesante. Así que, bueno, Polo, volviendo a retar, no me parece tan mal, pero no sé, es Apolo con este personaje que tampoco funcionó tanto. Lo veo bien para algo que sea de transición, al menos ahora, y que bueno, de acá al draft haya un cambio para él y para también de personaje y con su compañero y demás. Así que espero que hagan algo bueno después de Extreme Rules.
Acá nos dice Nicolás en el chat que Apolo lleva 7-0 desde julio, ¿no? De haber perdido. Y ahora está retando otra vez por el título. Que, nuevamente, comentando Grand Slam, ¿no? La razón por la que Brian Danielson no reta por el título es un combate no titular. En primer lugar, es fuera del kayfabe, para que pueda ganarle a Kenny, ¿no? En su debut, y de pronto luego puedan luchar por el título. Pero dentro del kayfabe, es así porque Brian no ha tenido combates en AEW, entonces no tendría justificación para retar por el título, porque no está ni metido en los rankings ni demás. Así que no le puede regalar un combate titular, ¿no? Y así se justifica y tiene sentido. En cambio acá, pues, llega Apollo Crews, ataca a Nakamura y va por el título sin más, ¿no? Tuvimos también en SmackDown el ataque de Happy Corbin a Kevin Owens, que esta historia continúa. Owens hace un buen trabajo en las promos y demás. Y a ver si le saca un buen combate a Corbin cuando finalmente se enfrenten, ¿no? Pero me gusta el personaje de Happy Corbin. Ya estamos, desde que estuvo pobre, ¿no? Indigente y demás, ya habíamos puesto over a Corbin, como que hace un buen trabajo. Y ahora también, creo que lo hace con el personaje que es lo opuesto, ¿no? De estar feliz y demás. Así que se ha ganado un poco de mi corazón Corbin ahora. Y aparte, contra Kevin Owens, creo que puede estar bastante bien.
Sí, se ganó bastante Corbin con toda esta historia de la redención y demás, así que fue un buen trabajo y una buena excusa para poner a Corbin bien heel ahora, porque antes tuvimos mucho tiempo de Corbin como heel, demasiado, tantísimo que ya me olvidé cuando hizo un turn, cuando dice en algún momento fue face. Creo que en NXT hubo un momento que lo trabajaron como babyface, me equivoco quizás, pero me gusta este nuevo Corbin heel, desagradecido, maldito, que lo odiemos porque, mirá, Owens te quiso ayudar y lo desaprovechaste y ahora que tenés dinero lo odias y demás. Así que me gusta porque hacen una buena historia al final de todo esto. Tenemos a Corbin poniéndose over, tenemos a Owens ahí metido. Así que espero que de acá a futuro veamos esa lucha, que seguramente sea muy buena porque Owens es un gran luchador y Corbin lo hace bastante bien también. Así que es una muy buena historia que me tiene entretenido.
Y acá recuerdan también que el contrato de Owens está acabando. Así que bueno, veremos qué tanto protagonismo tiene en los shows hasta que llegue el final de su contrato. Si es que WWE piensa que no va a renovar y no querrían ponerlo over. Así que veremos si eso afecta ya desde ahora, si es que tiene que poner over a Corbin y no ganar nada. Pero veremos qué pasa. Luego Liv Morgan retó a Carmella, lo cual es interesante porque Liv lleva ya un tiempo estando en el roster, mereciendo hacer más cosas y como que nunca le dan nada. Y recién ahora luchando con Carmella puede hacer algo, ¿no? Y veremos cómo le va. Y Carmella está ahí junto con Zelina Vega, ¿no? Que seguirá preguntándose por qué firmó. Así que veremos qué pasa con ellas cuando se enfrenten.
Sí, al menos nos dieron esa lucha que iba a pasar en Nueva York, en el Madison Square Garden. Pero qué costo, ¿no? Porque fue una lucha de mierda, la verdad. Duró 2 minutos, que fue lo mismo que nada. Al menos Zelina pudo usar la ropa que iba a usar. Pero tampoco es demasiado decir. Y tuvimos este reto que al menos me gusta porque le dan un poco más de personalidad a Liv Morgan. Tiene una lucha en el pay-per-view contra Carmella. Pero tampoco es que nos llame tanto la atención, ¿no? Es como, sí, bueno, una lucha de Liv Morgan contra Carmella y qué más. Pero bueno, al menos tenemos un poco de trabajo de las mujeres en SmackDown, en WWE. Una lucha que tampoco tiene que ser titular, así que al menos por esos lados luce bien, al menos vamos a ver después cómo termina este combate Extreme Rules, que creo que la semana que viene. ya ni espero sí, eso. Sí. Ah, bueno, la semana que viene no, nos encontraremos, Andrés, y arreglaremos nuestras cosas en directo. De cara a Survivor Series, empezamos nuestra rivalidad rivalizando unos pay-per-view antes, ¿viste? Así como WWE.
Y bueno, para cerrar, tenemos la promo de Seth Rollins, que fue una buena promo, hablando sobre Edge y el hecho de haberlo lesionado, que quiere que luchen una vez más para ya definitivamente mandarlo a que se quede en su casa, ¿no? Ya paralítico, básicamente. Así que, según lo que se sabe, Edge estará fuera un tiempo todavía. Hicieron el ángulo de la lesión y lo vendieron muy fuerte, así que no va a estar próximamente de vuelta en el show. Pero ya Rollins ha avisado que quiere un combate más, que veremos cuándo se hace. Me sonaba para Stream Rules, ¿no? Para que haya al menos un combate extremo en el show, pero no. Así que veremos cuándo lo hacen, tal vez para Survivor Series.
O para Cruiserweight. sí, este combate que ya lo vimos varias veces, estuvo bien. Yo con el de SummerSlam me quedo conforme, pero bueno, si hay que ver otro combate de Edge contra Rollins, estoy bastante receptivo a ver cómo termina la historia. Obviamente terminará ganando Edge, porque bueno. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la historia esta en SmackDown, cómo sigue cargando Rollins esta historia solo por un tiempo, hasta Crown Jewel, que vuelvan a hacer la lucha, seguramente. Así que bueno, te comento la Dark Match de SmackDown, que seguramente estás muy interesado. No hubo parejas random, lamentablemente. Bueno, sí, no, pero no tanto. Riddick Moss venció a Odyssey Jones. Kate Lee venció a Shane Thorne y Jaya Lee venció a Laya antes de SmackDown. Y luego tuvimos dos Dark Match más. Es como, ¿por qué tanto ya? Big E y los Street Profits vencieron a The Bloodline, por alguna razón. Y Bianca Belair venció a Becky Lynch, que como si no lo viéramos a ver muy pronto eso.
Lo que más me sorprende es que Riddick Moss siga contratado, ¿no? Lo había olvidado por completo, pero bueno, ahí está. Con esto vamos cerrando el programa por hoy, habiendo hablado de tantas cosas y con esta discusión sobre AEW y WWE. A ver qué nos depara el Grand Slam esta semana, que estaremos comentándolo con Andrés el día viernes, todo junto luego del show. Lo estaremos grabando en Florida Vice. También estén atentos a lo que tenemos en Arras de Lona. Tenemos Puerta Prohibida ya publicado, tenemos Off Topic, también los shows de Monday Night, se va a publicar el SummerSlam 96 para mañana, también ya viene Underground esa semana, así que mucho para escuchar y para estar siguiendo aquí en Arras de Lona, y ya veremos cómo estamos en una semana, Martín.
Sí, se viene una semana muy interesante con esos shows en Grand Slam, en Nueva York, el cambio de Raw, a ver cómo siguen sobrebuqueando los lunes a la noche. En SmackDown a ver cómo sigue. Bueno, ya de cara a Extreme Rules, con la sorpresa de que sea el domingo que viene y que no se sienta así, es como que estamos en una realidad paralela de Monday Night, ¿no? Cuando los shows previos a los pay-per-view no te venden el pay-per-view, pero falta un poquito todavía. Así que se viene una semana muy interesante también con los shows de GCW en Nueva York, ya dije, de EW, y yo me tengo que ir a cubrir un show de lucha ahora en un tiempo, me tengo que ir volando, así que espero que hayan disfrutado este directo y espero que nos volvamos a ver el domingo que viene con la previa de Extreme Rules.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.